En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice, atrévete a pensar. La columna de filosofía de Punto de Encuentro.
...11:22 y hoy sí tenemos una gran columna para ponernos a pensar eso que Victoria nos planteaba, si sabemos, si conocemos la felicidad, si sabemos encontrar la felicidad, esa búsqueda a veces tan escabrosa o tan difícil para muchos. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tema nos trajiste hoy
difícil? Buenos días, sí. Creo que daría para varias columnas. Vamos a ver, esperamos por lo menos hoy dejar abierto el tema.
A mí me seduce antes que nada, un paso antes, lo contarás, ¿no? ¿Qué es la felicidad?
Bueno, ahí hay un problema, hay dos problemas. El primero es que la filosofía no es autoayuda. Y hoy la felicidad está como tomada por el mundo de la autoayuda.
Claro.
Por otra parte, la felicidad, desde los primeros filósofos griegos, Aristóteles, que es el que más ha desarrollado esto, el tema, nadie define la felicidad. Lo que sí están todos los filósofos de acuerdo es que la felicidad siempre aparece como un fin. Por ejemplo, vos le preguntás a los estudiantes, ¿por qué estudias? O a alguien, ¿por qué trabajas? ¿Y por qué estás en pareja? ¿Y por qué viajas? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final, la última respuesta es, ¿por qué quiero ser feliz? Pero nadie seguramente logra definir qué es la felicidad. O sea, todos los filósofos en 2500 años de historia que han hablado de la felicidad, lo que dicen es la felicidad en realidad para todas las personas puede ser algo diferente. Lo que sí es claro es que es un fin de la condición humana. O sea, el ser humano quiere ser feliz, busca la felicidad. Después tenés como
¿Pero puede llegar a ser un estado del alma?
Bueno, ahí tenés como muchas definiciones. Ahí el problema de eso es que se puede reducir muy a lo psicológico, subjetivo, como experiencia.
¿Y acaso no es subjetiva
bueno,
la felicidad?
Sí y no solo. Y ahí entra otra cuestión y es, primero vamos a ver, que estaría bueno ver, porque para esto sirve la filosofía, lo que hablamos en la primera columna. Y en la filosofía, algunos dicen, ¿alguien puede prescindir de la filosofía? No se puede prescindir, porque si vos prescindís, vas a tomar una filosofía como lo obvio, que es la en la que te criaste o en la que te educaste, y no podés cuestionarla o repensar en la que estás metido. Entonces, hay muchos supuestos de la cultura de hoy que los tenemos instalados como si fueran cosas obvias. Y una de las cosas que hace la filosofía es decir, ¿y será que es así? ¿Y por qué es así? ¿Y de dónde sacaron que esto es así? Y entonces es como problematizar. Para después sí poder pensar que, sin apurarnos, primero hay que deconstruir algunos supuestos. Por ejemplo, hoy en día está como mandatado, dice Lipovetsky, un filósofo francés contemporáneo, que hay como una especie de obligación social, de mandato social de mostrarse feliz y de ser feliz, con una reducción del concepto de felicidad, que es propio de nuestro tiempo, de una reducción al concepto de bienestar, una confusión entre bienestar y felicidad. El bienestar puede ser una forma de felicidad, pero no la única. Si vos reducís el concepto de felicidad a bienestar, vos estás diciéndole a las personas que ser felices es vivir de determinado concepto. Y a su vez, ese concepto en cada sociedad puede ser diferente. Y por lo tanto, hay países que hablan de mediciones de felicidad. Hay años que salen los números en un
país más feliz, es verdad.
El país más feliz. Y resulta que los países más felices, porque están medidos por conceptos de bienestar económico y demás, tienen altos índices de suicidio. Es decir, bueno, seguramente no
son tan felices. El Uruguay es uno, por ejemplo,
según las últimas mediciones. Ahí es donde decís, para un poquito. No nos dejemos llevar por un concepto rápido de felicidad, porque el peligro es llamarle felicidad a cosas que pueden ser caricaturas o reduccionismos de la felicidad. Un fenómeno actual, en Estados Unidos, las universidades que tienen cursos sobre felicidad tienen el cupo lleno.
¿Cómo se da un curso? ¿Pero cuáles son las materias
en un curso de felicidad? Bueno, vamos a ver. Un curso sobre la felicidad puede ser muy distinto. Yo, en la Universidad Católica, por ejemplo, tenemos un curso dentro de grado que es pensar la felicidad, que es qué pensaron los diferentes filósofos sobre la felicidad. Pero no es un curso para ser feliz. Ahora, hay cursos que hoy te ofrecen por todos lados como cursos para ser feliz. Y además vemos que, por ejemplo, hoy hay una obsesión, este sería otro tema más pediátrico, si se quiere, pero hay una obsesión con todo lo que podemos hacer para que nuestros hijos sean felices. Y una psicopedagoga que leí que me encantó decía, bueno, la pregunta es, ¿no tendremos que darle herramientas a nuestros hijos para que ellos puedan construir una vida que valga la pena para ellos y que tenga sentido? porque tal vez la obsesión con la felicidad los termine haciendo más infelices. Y acá viene una cita que para mí va a ser la nuclear de la columna de hoy, que es la de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra que a mí me gusta mucho,
¿no?
El fundador de la logoterapia. Frankl escribió un libro muy recomendable, sencillo, 50 páginas es el texto, El hombre en busca de sentido, el testimonio de un campo de concentración, donde él como médico tiene una frase para mí que es clave en esto, y es: quien busca la felicidad nunca la encuentra. Quien tiene un sentido por el que vivir se siente siempre una persona feliz, aunque sufra. Es decir, de nuevo,
¿para qué, no?
El tema es que lo que Frankl detecta, y era una investigadora canadiense ahora que hizo las tesis de Frankl y las probó en investigaciones empíricas en universidades con entrevistas a personas, a estudiantes, y es: las personas que están obsesionadas con sentirse bien todo el tiempo y con que hay que estar bien todo el tiempo, enferman más rápido de depresión y ansiedad. Y nuestra cultura es una sociedad orientada a la satisfacción permanente que está generando cada vez más ansiedad y depresión. En cambio, las personas que sienten que su vida está buena y que vale la pena vivir la vida que tengo, aunque sea muy sacrificada, son personas con mucha paz y que se sienten plenas. Es decir, se sienten lo que se entendía en el pensamiento clásico como felices. Lo que pasa es que hoy ustedes dos dijeron algo antes de ir a la pausa, y es... hay quienes conciben la felicidad como un estado de ánimo, con lo cual la felicidad es muy variable y depende entonces de cómo te sientas, con lo cual ese puede ser un reducir la felicidad a lo anímico. Y otra cuestión puede ser la felicidad como metas, con lo cual nunca sos feliz porque siempre está la zanahoria adelante. Son diferentes definiciones, sí, de felicidad.
O preguntarte, al final de cuentas, ¿cuándo hay que medirla? ¿Al final, bueno, del día? ¿Al final de a los 50? ¿No? O sea, ¿cuándo...? ¿Hay que medirla al final de algo o la tenés que medir cotidianamente?
Bueno, lo que diría Viktor Frankl es que hay que desterrar la obsesión con la felicidad y hay que ayudar a la gente a preguntarse para qué vive, o sea, preguntarse por el sentido de su vida. Y ahí Frankl detecta que las personas que sienten que tienen una vida plena, o sea, una vida realizada, son personas que sienten que su vida tiene una razón de ser.
Él hace ese análisis cuando, estando en el campo de concentración, sí, claro, empezaba a visualizar a ver por qué sobrevivían algunos y otros no.
Exacto, porque algunos se arrojaban a la cerca eléctrica para suicidarse antes que los maten los nazis. Decía, antes de morir en una cámara de gas, me tiro en la cerca eléctrica, por lo menos me decido yo cuando me muero. O sea, la vida era absurda. Pero lo que sí le generaba a Frankl como médico, observando lo que veía, era personas que vos decís, este flaco físicamente acá no dura 48 horas. Y el tipo vivía y vivía y vivía y vivía, y cuando ahondabas en él era porque tenía una esperanza muy fuerte dentro de volver a ver a su hijo, a su esposa, o de terminar de escribir un libro. Había una esperanza en su interior que le daba una fortaleza para seguir un día más y un día más en condiciones espantosas. Y en cambio, personas que físicamente decís, a este la verdad que físicamente va a tolerar, morían antes. Y en realidad él detectó que cuando se perdía el sentido de la vida, ya no había ninguna razón justamente para vivir.
Ah, pero ahí va, pero eso remitiría el para qué de Frankl, hasta donde lo entiendo, al sentido de la vida.
Sí, claro.
¿Y cómo lo acercamos al concepto de felicidad?
Justamente hay que demoler la reducción de felicidad a concepto de bienestar para hacer un concepto más amplio, donde felicidad sería una vida plena,
con
una
sentido,
vida con sentido.
Y Miguel, sí, perdona que te interrumpa, porque sin duda que esto es algo que tratamos de como perseguir todos, ¿no? Es algo que, o algo que buscamos todos, o algo que aspiramos todos, por decirlo de alguna forma. Y es algo que, por ejemplo, a nivel de los adolescentes está muy presente. Y habitualmente en la adolescencia se busca ese sentido de la felicidad o esa idea de felicidad por momentos de forma muy individual.
Sí.
Y cuando se busca esa felicidad de forma muy individual, muchas veces termina entrando en un círculo donde lo que se encuentra es lo contrario y termina afectándose de forma más grave a, exacto, esa persona, logrando el sentido inverso.
Exactamente. Vos fíjate que hay en esto que decís algo que comentamos en columnas anteriores, la del individualismo. O sea, en una sociedad individualista, el modelo de felicidad es individualista, de pensar en mí, en mí, en mí, en mí, y según Viktor Frankl y otros autores, eso es el camino contrario a una vida plena, porque las personas terminan justamente carentes de aquello que da sentido a la vida. Y para dar algo práctico y herramientas concretas en esta columna filosófica, para bajar un poco a tierra, hay una psicóloga y filósofa canadiense, que después les puedo pasar donde pueden encontrar la entrevista y el libro, se llama Emily Esfahani Smith, y ella En el canal de BBVA, Aprendiendo Juntos, hay una entrevista muy buena a ella. Y ella dice que ella investigó que hay cuatro pilares que le ayudan a la gente a vivir una vida con sentido. Ella es seguidora de Frankl, pero quiso ir como con la neurociencia un poco más a detalle, ¿no? Más a concreto.
Cuatro pilares, voy a anotarlos.
Cuatro pilares que dan sentido a una vida. Dice, la primera, que es bastante evidente igual, ¿eh? La primera es una vida con propósito. ¿Qué quiere decir una vida con propósito? No son metas, no son objetivos, eso es muy superficial. Una vida con propósito es que yo siento que tengo una misión en la vida. Y esa misión puede tener que ver con otras personas, con una profesión. Por eso puede ser muy diferente para uno que para otro la felicidad, los hijos o no, viajar o no. Pero tiene que haber un propósito. Yo tengo que sentir que en mi vida hay una razón, una misión por la que vivir. Cuando la gente tiene eso, tiene una vida con sentido. Esa es una. Voy para ser concreto. Dos. La segunda es, ella le llama pertenencia. Igualmente, el concepto de pertenencia no es claro. Ella lo traduciría mejor por un amor intrínseco. ¿Qué es un amor intrínseco? Un amor incondicional. Es decir, tener una relación en la que vos te sientas amado porque sos vos. No por lo que tenés, no por lo que das, no por lo que aparentás, sino porque sos vos y punto. Con lo cual, no importa cuántas cosas te pasen o cuán, es decir, cuánto te deteriores, vos seguís valiendo lo mismo para esa persona.
Ahí entra la fe muchísimo, ¿no?
No necesariamente. Acá entra el amor incondicional.
Bueno, pero te quiero decir, hay personas que no lo han experimentado nunca en la vida. No,
bueno, claro.
Puede ser por ser un padre, bueno, con una madre. Claro,
no, obvio, no estamos hablando necesariamente del amor de pareja.
No.
Estoy hablando de una amistad, un amor de amistad, de un amigo incondicional.
A ver, hemos visto. Ese amor incondicional, obviamente habrá casos que no, pero uno lo refleja en un padre o una madre.
Exacto. En esto que dice Victoria, de repente sí puedo hacer la apertura a lo religioso, en tanto que las personas, no en cualquier religión, pero en aquellas que tienen una relación con su divinidad o con su Dios, que es un amor incondicional, es una, como una certeza. Uno puede ver, por ejemplo, yo lo comparo mucho con las conversiones de cristianos evangélicos, que te dicen, yo mi vida me sentía lo peor y cuando descubrí el amor de Jesús, o sea, la persona se vuelve como súper libre para sentirse auténtica. ¿Por qué? Porque como me siento amado, y esto lo puedes vivir con un amigo, con una pareja, con tus padres, como vos te sentís que te quieren por quien sos, No te cuidás tanto del qué dirán, y esa libertad interior viene de sentirte amado. Pero volviendo a la autora, lo que ella dice es, amar a alguien incondicionalmente, o que, bueno, una persona ama a un hijo, por ejemplo, es capaz de darle todo, eso le da sentido. Como también, si pierde a su hijo, su vida colapsan todos sus pilares de sentido, ¿no? Sí, porque esa persona es fuente de sentido.
Claro.
Entonces, ella dice, hay vínculos incondicionales que son fuentes de sentido, y eso hace que, por ejemplo, Viktor Frankl sobreviva en un campo de Auschwitz porque espera encontrar a su esposa afuera. Cuando sale, la esposa estaba muerta, pero eso lo mantuvo vivo dentro. Es decir, el otro es fuente de sentido. Segunda. Tercera. La tercera es sentido de trascendencia. Y ella aclara, puede ser religioso o no, porque ¿qué es lo trascendente? Aquello que lleva mi vida a algo más grande que mi vida. Por ejemplo, si yo tengo una causa social, feminista, ecologista, animalista, yo entiendo que mi vida es parte de una cadena, de una causa que me trasciende a mí, que empezó antes que yo y que va a seguir cuando yo me muera. Política, ideológica. El trabajo también. Puede ser fuente de sentido o puede destruir el sentido. Hace mucho la diferencia una persona feliz si lo que trabaja le da sentido, porque casi que las horas se le pasan más rápido. En cambio, si lo que hace no le da sentido, lo hace por el sueldo y entonces es una máquina. Exactamente. O sea, el trabajo está muy vinculado al tema del sentido de la vida y hace la diferencia en la calidad laboral. Por eso el sentido, dice ella, de trascendencia es que yo me siento parte de algo más grande. Eso sería la definición. Sentirme parte de algo más grande, ¿sí? Y que puede ser espiritual, puede ser religioso, puede ser místico o puede ser el fútbol. O sea, la gente se siente parte de algo más grande. Que en el Uruguay el fútbol es una religión oficial. Y cuarto, está muy bueno, que es la capacidad narrativa. Ella dice, esto es muy terapéutico, en terapia contamos nuestra vida, ¿no? O sea, cuando una persona cuenta su historia, contar mi historia hace que yo pueda ver un hilo conductor y ver momentos oscuros, momentos lindos, donde yo puedo ver que hay un hilo que tiene sentido. Porque si yo solo me ahogo en el presente, como le pasa a muchos jóvenes a veces, que está todo mal hoy, está la vida mal y todo se fue al cuerno y te quemo todo, la pradera, porque no tengo un hilo conductor. En cambio, cuando yo tengo un hilo conductor, digo, para, esto es terrible, pero hubo momentos peores. Y capaz que lo sabrá también, pero esto no es todo. Entonces, cuando yo tengo un hilo conductor y cuando yo narro la vida y cuando alguien me obliga de algún modo, a través de un libro, a contar mi vida, Eso me ayuda a relativizar. Y también cuando yo leo otras vidas, nos ayuda mucho
leer
historias donde vos te sentís identificado en la ficción, bueno, o en un testimonio de vida. Por eso llega tanto el testimonio cuando alguien te lo cuenta. Porque decís, pa, mirá, la verdad es que le pasaron cosas como a mí, mirá qué feliz que está.
Una película.
Hay gente que manipula con el testimonio también. Bueno, es decir, el testimonio narrativo es muy potente.
Tiene que ver. Perdón. Sí.
No, porque quiero hacer un alto, ir leyendo algún mensaje que llega para hablarnos del tema, porque hay algunos mensajes que están buenos. No, pero está bueno porque después quedan y capaz que lo puedes ir contestando y anexando con lo que va diciendo la audiencia. 092-000-970. Para mí la felicidad son momentos. Ahora, si ser feliz es estar bien con uno y su entorno, yo soy súper feliz. Dice el 9560. Después dice uno, hola, una pregunta para Pastorino. Uruguay es un país ateo y muy amargado porque se habla poco de Dios. Gracias. Y acá hay un mensaje que me sacude, ¿no? ¿Qué razón tiene, Pastorino? Pasé de los 19 a los 29 años preso en dictadura y era feliz. Mi vida tenía sentido. Hoy nada me moviliza, solo hago caridad como una forma de aliviar el dolor.
Sí, bueno, eso habla de
cómo, vaya contradicción a priori.
Contradicción en lo que no, para otras.
A priori, sí. Todo. En evidentemente hay que ponerte en los zapatos de esa persona y empatizar para saber por qué escribe una cosa que para nosotros es difícil de asimilar, ¿no?
Nos ha pasado de encontrar gente que dice, es re feliz y yo en su situación no lo sería. Porque de algún modo nos ponemos en ese lugar, ¿no? Por ejemplo.
Y ahí no, en el está, caso de aquello, ahí no está, no entra. En el punto 4 de esto que vos decís, la capacidad narrativa, sí, también de ver en los otros, eso de decir, che, mirá, ahí estoy observando en el otro un episodio, una narrativa en la cual él sí es feliz y me puedo comparar, ¿no entra en ese punto, en el 4?
Sí, de hecho, las grandes historias que nos conmueven son las que movilizan también valores, ¿no? Desde los antiguos griegos, de la Ilíada, la Odisea. O sea, cuando la literatura, por ejemplo, hoy en día podemos decir también la ficción, en el cine, cuando te movilizan, ¿no? Emociones en las que vos te identificás. También eso hace que vos, es como que de golpe empezás a tener como una constelación de sentido porque tenés un relato. De hecho, Nietzsche decía que el mayor sufrimiento, el más intolerable, es el sufrimiento sin sentido. O sea, no importa por qué sufras, sino el tema es que lo que te ayuda a sobrellevarlo es que tenga una razón. De hecho, cuando te pasan cosas, siempre lo primero que te preguntas es por qué. Y cuando hay un por qué, aunque te siga doliendo, te cambia la perspectiva. Y cuento una anécdota breve de Viktor Frankl que puede ayudar a entender esto. Él, cuando salió del campo de concentración, siguió atendiendo como psiquiatra. Y tuvo como paciente a un colega suyo, que había enviudado, estaba destruido por la pérdida de su esposa. Y este hombre venía y lloraba en todas las terapias sin consuelo. Hasta que en una de las terapias, Frankl hizo una conexión con su experiencia en el campo y le hizo una pregunta a este paciente y le dijo, ¿y si hubiera sido al revés? ¿Y si se hubiera muerto usted y ella lo hubiera sobrevivido? ¿Usted cómo vería eso? Y dice que el hombre se puso a llorar más todavía. O sea, como que lo angustió más y le dijo, ella no lo hubiera soportado, porque era una mujer muy cariñosa, muy dependiente, nunca podía estar sola, hubiera sido un infierno para ella que yo lo hubiera abandonado con la muerte. Y lo miró y como que respiró y le dijo, doctor, qué bueno que se fue ella primero y no tuvo que vivir este infierno. Entonces, con todo el amor que le tenía, el tipo lo vivió como un alivio. Y Frank lo que dice es esto, dice, el dolor es inevitable, cuando algo te duele te va a doler siempre, cuánto sufras depende de vos. Depende del sentido que tenga ese dolor. Y entonces, este hombre, la ausencia de su mujer le seguía doliendo, pero ya no le hizo sufrir tanto como antes. ¿Por qué? Porque le encontró una vuelta de tuerca. Le encontró un sentido a esa muerte que antes no lo tenía. Con lo cual, muchas veces, el sufrimiento insoportable tiene que ver más con la dificultad para encontrar sentido, porque más hoy en una cultura mucho más grande que en la época de Frankl, de la analgesia, de la farmacología, donde podemos aliviar todo, dice el filósofo coreano Byung-Chul Han en la sociedad paliativa, que es del 2021, dice, hoy el umbral del sufrimiento es cada vez más bajo. La gente se colapsa porque se le rompió el iPhone. O sea, hoy parecería que no toleramos absolutamente nada y miramos a los de antes y decimos cómo podían tolerar las guerras. Y hoy es como que hay un miedo a cualquier mínimo sufrimiento físico. Bueno, porque hoy podemos anestesiar casi todo. Dice Han, pero no es por eso el problema. Es porque hoy no hay relatos, no hay narrativas que den sentido. Y entonces la carencia de las narrativas es lo que hace que, y bueno, da lo mismo una semana que dos, estar sufriendo. Bueno, Y sin embargo, vos conocés historia, historia de la humanidad, donde hay personas, donde hay hasta cuentos de Borges, donde dos minutos de un tipo que va a ser fusilado son una historia tremenda, sí, en dos minutos, ¿no?
Ahora,
o sea, la calidad del tiempo no es biológico.
Pero, Miguel, ¿no? También entonces, importa en este caso que vos estás diciendo la capacidad narrativa y ante quién la empleás, ¿no?
Sí,
porque
claro,
si no hubiese sido delante de este psiquiatra, esa vuelta de tuerca no existe nunca.
Sí, exactamente. Porque ahí necesitas a alguien. Y ahí Frankl siempre decía que él, como médico, uno no puede imponerle a nadie su propia visión de lo que da sentido, porque no funciona. Pero sí, dice, tenemos los médicos, dice él, bueno, y hoy podríamos decir los educadores, los periodistas, todo, cuando ayudamos a alguien, de ayudarle a encontrar. O sea, no tiene por qué ser mi sentido. Pero sí, capaz que, y esto que decía esta filósofa canadiense, capaz que darte las herramientas, hacerte las preguntas en el momento oportuno, para de repente ayudarte a buscar, a encontrar, ¿no?
Miguel, ¿y es válido eso de fijarse en el otro? Por ejemplo, cuento una cortita, ¿no? En una nota con Alejandro Spuntone, alguien le fallece, tienen un hijo en 2003, tiene un problema y fallece en 2010 a los 7 años, bueno, queda en estado vegetativo, sí, y él agarraba y decía, y a mí me dicen, che, yo me hago problema porque se me rompe el iPhone, porque me rompieron el vidrio del auto, y vos con tantas cosas, y él dijo una cosa que a mí me marcó, y dijo, y yo les digo, cada uno tiene el techo de los problemas que tiene.
Claro.
O sí, sea, que vos hayas perdido un hijo no significa que a mí me tenga que tranquilizar y bajar el umbral, no, el umbral de molestia. Claro. Y me quedó marcado eso, porque siempre estamos haciendo la comparativa de que a los demás tienen problemas peores, entonces, bueno, dale, no pasa
y eso,
nada.
Y eso puede ser muy poca empatía, porque hay dos cosas acá que son diferentes que dijiste que está bueno diferenciar. Una cosa es que lo peor que le puedes hacer a alguien que está sufriendo porque perdió un examen de la facultad es decirle, hay gente que se le murió la familia, ya, en un accidente. O sea, eso no soluciona nada y tampoco le generas ninguna empatía. Cuando alguien está sufriendo, lo que necesita es que alguien le abrace en silencio y le diga, no estás solo, no importa por qué esté sufriendo. No tenés que tener ningún consejo para darle. Pero el tema es que sí es verdad que se nota que en la sociedad hoy es como que al no haber relatos que den sentido, las personas tienen mucho más miedo a cualquier mínimo sufrimiento. Eso es un fenómeno social, ¿no? Otra cosa es que alguien se ponga a dar consejos, que no va por ahí.
O sea, que es social, eso ha cambiado con el paso del tiempo,
social,
han bajado los umbrales de frustración.
Y de hecho, sin ir más lejos, de alguna forma, y es algo que se ha hablado mucho, sobre todo en el arranque del año, es lo que comentan, por ejemplo, los sobrevivientes de los Andes. Cada uno tiene su propia cordillera.
Claro.
Entonces, si vos te vas a comparar con lo que les ocurrió a ellos en cada una de las charlas que dan,
no te puedes quejar,
te dicen,
de nada.
No te podrías. Y ellos te dicen, no. El mismo Carlos Páez dice, para mí la cordillera más difícil de superar no fue la de los Andes, sino fue la de la adicción. Entonces, claro, creo que es muy similar a lo que planteas vos. Yo te lo iba a plantear justamente si no tiene también justo que ver con el punto 4 de esa capacidad narrativa de encontrar capaz, aunque no sea en uno mismo, ese relato en el buen sentido de la palabra, sino también en los otros para encontrar esa historia, sí, en la que uno pueda apalancar o encontrarle también sentido a las cosas.
Sí, a mí en eso una de las cosas que a mí más me ayuda, por lo menos personalmente, es, y que va muy en la línea de lo de Frankl, es ver que a nivel de la historia mundial y reciente, las personas lo que le da sentido a su vida y lo que le hace feliz, si apretás, siempre son vínculos, ¿no? Que también es lo que le hace sufrir más, por eso le tiene miedo al amor, ¿no? O sea, genera como esa ambigüedad. Pero es cierto que de hecho hay estudios que si le preguntan a la gente con qué se quedaría siempre, plata, lo que fuera, nada tendría sentido si no hay un otro, o sea, con el que compartir esa vida, ¿no? Porque siempre los otros son los que hacen diferente. Y entonces Frank dice que el amor es una fuente fundamental de sentido, no importa qué tipo de amor, si es de hermandad, de amistad, de familia, ¿no? Y justamente, pero no, claro, a veces lo hemos romantizado demasiado la idea del amor, ¿no? Y la idea del amor tiene que ver con que hay otro ahí que me acompaña, que le duele lo que me duele, que le importa lo que me importa, o sea, que comparte la vida conmigo. Y el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, una felicidad de ególatras encerrados en un tupper es una forma de no realizarse como persona, ¿no? Y ya lo hablamos en otra columna, en esta sociedad que nos empuja al individualismo, hoy ir contracorriente es animarse a priorizar los vínculos. Y cuento una anécdota de un especialista en cuidados paliativos, el doctor Marcos Gómez Sancho, que es una eminencia a nivel mundial, y él contaba que de años de atender pacientes moribundos, ya bien tratados, sin dolor, sin nada, pero con, a veces con angustia existencial, les preguntaba si se arrepentían de algo. Y en general dicen, no se arrepienten de nada. O sea, todo lo que hice, ta, fue la vida, fue lo que aprendí, me equivoqué, pero no me arrepiento de nada. Pero de una cosa se arrepiente la inmensa mayoría, dice él. De no haber estado más tiempo con los que amaba. Es como una recurrente que a los pacientes les decían, ¿no? Y entonces es como si todos viviéramos la vida como si nunca se fuera a terminar. Y en cambio, las personas que viven escenarios como el que contaste, ¿no? O sea, de muertes cercanas o de la propia estuvo cerca o está cerca, siempre pasa que la gente recalcula las prioridades. ¿Y qué prioriza generalmente? Los vínculos, ¿no? Entonces, eso te dice algo sobre lo que somos, ¿no? No sobre una filosofía puntual.
Claro, lo malo es que tenés que pasar por esa etapa empírica para recalcular.
Sí, o bueno, o dedicar tiempo a pensar.
O estar muy atento a las narrativas de otros.
Sí, pero a veces cuesta muchísimo, que si no estuviste en esos zapatos, no pasaste por esa experiencia, vos igual puedas recalcular y sentir igual la narrativa del otro.
Yo vengo muy calladita porque sí. Viste que vengo re calladita, ¿no?
Estás en modo esponjita, estás absorbiendo
todo. Súper, ¿no? Todo, y porque además siempre cuando estoy pensando en estas cuestiones me asalta una pregunta, y es si todos tenemos las herramientas para poder hacer los ejercicios que nos lleven a recuperar un sentido, a no perderlo, a encontrarlo, ¿no? Y ahí me viene la salud mental como una primera gran barrera de altísima inequidad en esa búsqueda por sentido y felicidad, ¿no? La resiliencia parece ser ¿viste? Porque todo surgió a partir del ejemplo que pusiste de los padres que pierden algún hijo, que no se me puede ocurrir un dolor mayor. Y de hecho yo misma muchas veces como madre digo así rápidamente, sí, a mí el mayor sentido me dan mis hijos, después espero, lo repienso y llego a la misma conclusión. Entonces, para mí es de una valentía seguir enamorado de la vida, si te pasa algo así, imponente, ¿no? Pero, y también digo, bueno, y si ya biológica o clínicamente tenés un hándicap y no podés llegar a hacer todo ese proceso, ¿no? De análisis, de resiliencia, de narrativa, como para no sobrevivir, sino vivir. ¿Ahí qué hacemos?
¿En qué sentido decís?
Y claro, porque una cosa es hacer el ejercicio de buscar sentido y todo lo demás y replantearte un montón de cosas. Y todo esto que hacemos todos los días.
Me parece que lo que decís es que pero no todos tenemos las mismas herramientas.
No, pero ni siquiera voy por el lado de un contexto donde fuiste, donde naciste, donde te criaste, donde te educaste. No, ni siquiera voy a eso. Voy simplemente a que no tengas algún déficit en salud mental permita...
No tengas depresión, ¿cómo hacer para llevar adelante? Pero
ahí el tema es que ahí es que también estamos en una
porque
narrativa.
También nos venden que todos tenemos en nuestro interior las herramientas para...
No, no las tenemos.
Pero claro. Te la venden o no.
Bueno, y por eso mismo, porque hay una narrativa de lo
auto... Es muy frustrante.
Porque hay una narrativa para mí muy, muy peligrosa de autorrealización y auto todo y auto nada. O sea, sin los otros, hoy en día los que mejores ayudan a alguien que sufre, por ejemplo, en una etapa terminal de la vida, son quienes le cuidan, no sí mismo. Sentirse valorado, sentirse querido, sentirse valioso, sentirse cuidado. Un niño que viene al mundo y que crece y que solo uno se obsesiona con satisfacer sus necesidades a modo de un clic, va a sufrir muchísimo porque obviamente eso le genera un patrón de que tiene que tener siempre lo que quiere ya, y eso le va a generar una gran intolerancia a la frustración. Una persona que yo no le ayudo, por ejemplo, en encontrar, incluso con una gran depresión, es decir, no te puedo arrojar la varita mágica de tú lo vas a solucionar, porque la respuesta no está en vos. La respuesta justamente tenemos que, eso que decíamos al principio, el otro es relevante en esto. Y una cosa que para mí acá es clave también, y es, en la construcción de estas narrativas, yo ya le he pegado más de una vez, esta idea de la ley de atracción y no sé qué, y que todo depende de tu mente y todo
ahora,
depende
ahora de la moda es manifestar, hay claro, que manifestar.
Entonces, si vos te pones en positivo, te vuelve positivo. Entonces, claro, todo lo malo que te pasa es tu culpa. Gracias. O sea, me quedé solo. Claro. Y todo lo bueno no. Es gracias a vos, que sos un fenómeno. No, mirá, ¿sabes qué? Todo lo bueno que hay, que tenés en la vida en general, ha sido porque hay gente que gratis te ha amado y te ha cuidado. Y sin ellos no serías quien sos. Y tenés que ser agradecido. Y está estudiado esto, sí, empíricamente, que la gente más feliz es la que es agradecida. Sí. No la que está siempre quejándose, ¿no? Y los uruguayos tenemos una tendencia cultural a la queja permanente.
Bueno, alguien pone por acá algo referido a eso. A ver si encuentro. Sí, que somos ateos y amargos. Y si es acá. Hola, una pregunta para Pastorino. Uruguay es un país ateo y muy amargo, porque se habla poco de Dios.
No es un país ateo. En Uruguay el 80% dice creer en Dios. Es un país bastante, con una sociedad bastante reticente a lo religioso. De hecho, hay una gran diversidad de creencias, pero Uruguay las invisibiliza. Socialmente las invisibiliza, ¿no? Los católicos no son una minoría comparado con otros países, un 36%. Pero todo lo otro que dice no tengo religión, igual creen en cosas espirituales y el reiki, la energía, no sé qué. Entonces, el Uruguay tiene su religiosidad, pero es cierto que es como un tabú social la parte espiritual, y eso capaz que ha reprimido. No hay estudios.
Cada vez menos, ¿no? Me parece que eso de reprimir lo espiritual, yo advierto cada vez.
Me refiero a que en la vida pública y a la hora de los planteos de construcción de sentido, no está en el horizonte cultural nuestro como en otros países. Que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios de campo que muestran que la gente que tiene una vida espiritual tiene menos problemas de salud mental.
¿No? Miguel Dardo dice: la felicidad pasa por no entrar en el consumismo y tener lo necesario para vivir trabajando, contar con valores aprendidos hasta el siglo pasado, ser feliz con lo necesario sin ambición desmedida. Gran programa. Bueno,
sí, y que eso tiene que ver con la austeridad y con ir un poquito contracultural. Y esto de también de priorizar en esto de cómo nos vamos haciendo felices con los que tenemos al lado. En primer lugar, sacar esa idea absurda de que una vida feliz es una vida donde no te pasa nunca nada, ¿no? Porque claro, cuando el ideal de una vida como debería ser es tan artificial, la distancia con lo que a vos te pasa te frustra mucho, ¿no? Y eso, claro. Hoy en día, si vos seguís los manuales de nutrición,
nunca vas a llegar a la vara.
Entonces, obviamente que cuando vos construís tus prioridades y decís, esto para mí es importante, lo dice un filósofo que a mí me gusta, que es un ateo mediático, Alan de Botton, es un filósofo británico, que él dice, nadie puede ser exitoso en todo. El que quiere ser exitoso en todo, va a vivir frustrado y amargado. En realidad, si vos decidís dedicarte mucho al trabajo, vas a descuidar la familia. Si vos te vas a dedicar mucho a la familia, no vas a competir con tus colegas. Pero bueno, ¿sabés qué? Vas a tener que elegir. Y elegí aquello que para vos está más bueno y es más importante, y a eso metele todo y te va a ir bien en eso. Pero en todo no te puede ir bien. El tema es que nosotros queremos que nos vaya bien en todo, y eso es irreal. Entonces la persona que dedica a cuidar a sus hijos, y sí, no va a competir con sus colegas. Y el que quiere despegar en el trabajo no puede decir, tengo una vida equilibrada entre familia y trabajo. No, te vas a desequilibrar. Entonces, bueno, pero tenés que ser coherente y decir, ¿qué elijo yo? Y a eso que elijas, dice Alan de Botton, a eso le pones todo, y obviamente en eso seguro te vaya bien. Y ahí vos ves la gente con vocación, que tiene un propósito, que a eso le dedica la vida y por eso le va bien en lo que hace, ¿no? Pero yo creo que ahí es un tema de libertad y de opciones y de animarse a cuestionar un poquito esos mandatos sociales que nos frustran tanto.
Te tengo que hacer una pregunta personal.
¿Personal al aire?
Sí. Ser un tipo así tan... La verdad, a mí me causa admiración todo lo que sabe. Ser un tipo tan culto, con tantas bibliotecas. Bueno, hablo por mí, ¿no? Te da más herramientas para... ¿Te da más herramientas para llegar a la felicidad?
¿O te complica?
O te complica.
Saber más, que, al final, ¿te complica?
Yo creo que, por un lado, agradezco. Para mí siempre he sido muy inquieto, muy curioso. Y me ha dado herramientas para pensar y para ayudar a otros. Sí, me lo ha dado. Pero también me genera angustias que capaz que otros no tienen, porque pienso demasiado en la muerte, pienso demasiado en muchas cosas que capaz que otros no se ahorran.
Claro, eso, porque está aquello de la simplicidad como gran como una bendición. Eso, ¿no?
Con tanta biblioteca, por ejemplo, tanto baúl, ¿no?, de cosas. Digo, ¿es un pro o es...?
Por ejemplo, te cuento una. Yo, por ejemplo, toda mi vida me dediqué mucho, ¿no?, al desarrollo intelectual, físico, o sea, al deporte, artes marciales. Y vos sabés que nunca me preocupó mucho si me iba a morir o no. O sea, no era una cosa más que me preocupara demasiado. Era como, vamos arriba. Y no me preocupaba mucho por mi salud, a pesar de que dedicaba al deporte. Y cuando nació mi primer hijo y lo tuve en brazos, ahí se me voló la cabeza con todas mis lecturas de todo tipo. Y tuve una imagen muy potente, y es, nunca sentí tanto miedo. Ni me sentí tan frágil, porque a partir de ahora cualquier cosa que me pase a mí le va a afectar a él. Entonces me empezó a importar mucho más la salud, me empezó a importar muchas cosas que antes no me importaban por otro, que antes no me estresaban, ¿no? Y me sentí mucho más frágil, mucho más impotente.
Sí, amar mucho y más sobre todo a los hijos era una vulnerabilidad.
Me dijo Gabriel Rolón un día cuando la hija con unos meses casi se le muere y tenía que pasar una gotita de pichí por el cañito para saber que estaba todo bien y que los riñones le funcionaban. Cuando pasó la gotita ahí me di cuenta cuál era la diferencia entre lo importante y lo realmente urgente.
Claro. Sí, sí. Por eso, ahí uno prioriza. Y claramente, sí, amar nos da mucho miedo. Yo creo que es lo que nos hace más felices, pero que nos hace sentir más vulnerables también.
Sin duda.
Miguel, muchísimas gracias por esto. Nos quedan un montón de deberes. Yo me quedé con los cuatro apuntes a ver para repasar cuántos
te
completos.
Paso el videito. Sí.
¿Cuántos tenemos? ¿No?
Yo creo que
los cuatro pilares de esta.
Yo ya había arrancado mal la vida con propósito.
Tengo seguro, después tengo que repasar.
Igual dice Emily que con uno solo se vive una vida con sentido. ¿Sí? Con uno de los cuatro.
Bien, hay uno que lo tengo seguro. Así que estamos
gracias,
ahí.
Miguel.
A ustedes.
Un placer escucharte, Miguel. Como
que
siempre.